En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Están comenzando cuatro semanas furiosas de campaña rumbo al balotaje en Brasil. El domingo 30 de octubre se volverán a ver las caras Luis Inácio Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. Y vamos a hablar con nuestra corresponsal, Laura Olivera, porque bueno, como hablábamos hace un ratito con Álvaro, sorprendió el presidente Bolsonaro, quedó a 5 puntos de Lula nada más. Recordemos el resultado, con el 99% de los circuitos escrutados, marca que el candidato de la izquierda, el candidato del PT, Lula, llegó al 48,4% de los votos y el presidente, Jair Messias Bolsonaro, alcanzó el 43,2%. Es más, ya informan los medios brasileños que más que 99 ya está el 100% de los circuitos escrutados con estos números que se mantienen. 48,4 ante 43,2. Laura, querida, ¿cómo te va? Otra vez fallaron las encuestas.
¿Qué tal? Bueno, día histórico. Ayer, finalmente, este 2 de octubre, ¿no? Llegó. Y bueno, fue se vivió con como si fuera un partido de fútbol. Algo que
a lo brasilero, Brasil, bueno, sí.
Exactamente. Porque estuvo muy reñido. No sé si ustedes acompañaron minuto a minuto como nosotros aquí, pero
es que en un momento ganaba Bolsonaro, era como
comenzó ganando Bolsonaro,
claro. Pico, ¿no? Primero, 5 claro. De la tarde ganaba.
Porque se empezaron a computar, sí, esos, claro, circuitos que venían de estados donde ganaba el presidente.
¿Qué tan cierto es que se haya empezado así a propósito por todas las suspicacias generadas previamente? ¿Se empezó el recuento de votos a propósito por los circuitos que más favorecían al presidente?
Bueno, realmente no sabemos, ¿no? Si fue al propósito o no, ¿no? Se dio así. E incluso yo me encontraba en un lugar donde iba Lula a pronunciar su discurso, porque todos lo veíamos prácticamente ganador en primer turno. No sé si vieron que publicaron varias encuestas, sí, sí, que después vamos a hablar de las encuestas.
No, y aparte, allá en Brasil te publican una el día antes, el sábado, y la sí, que publicó, sí, Datafolia el sábado le daba el 50% a Lula, el 50+1.
Exactamente. Exactamente. Entonces, estábamos en una conferencia de prensa con periodistas de todo el mundo y de todo Brasil, ya esperando, bueno, el discurso de Lula como ganador y luego los festejos que estaban también marcados en la Paulista, ¿no? Para con todos sus seguidores.
Como en 2002, como hace 20 años, ¿no? Que festejó en la Avenida Paulista.
Y a medida que comenzó a avanzar la tarde y que Bolsonaro inició, ¿no?, como ganador, y que iban pasando los minutos, las horas, y Bolsonaro seguía adelante, el ambiente ya cambió rotundamente, ¿no? Estaban todos los periodistas comentando qué pasó con las encuestas, o sea, cómo se pudieron equivocar tanto, ¿no? De pasar a dar más de un 50% a Lula a estas cifras hacia Bolsonaro, ¿no? El crecimiento que tuvo Bolsonaro, que demostró en las urnas, ¿no? Luego, a eso de las 7 de la tarde, Lula consiguió alcanzar a Bolsonaro, lo terminó pasando, y bueno, terminó, como estaban comentando recién, Lula con un 48,4 y Bolsonaro 43,2, ¿no? Mucho más alto de lo que se pronosticaba. Eso más o menos para que sepan en números, ¿no? Porque una cosa son los porcentajes, otra cosa son los millones de votos, ¿no? Lula tuvo unos 57 millones de votos, 57,2, y Bolsonaro 51 millones de votos, o sea, están un poco más de 6 millones de votos de diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, la diferencia no es tanta, y más si ahora entra en juego los votos de Ciro, que Ciro terminó con un 3%, ¿no? 3 millones de votos, nada más.
Y los 30 millones que no votaron, Laura, además.
Sí, bueno, además de eso, sí, los que no votaron, los votos nulos y los votos blancos también. O sea que hay, bueno, una gran población que ahora va a ser la que van a querer captar a partir de hoy, porque, bueno, ayer, luego de los resultados, de que fueron terminados, exhibidos los resultados, Lula dio finalmente su discurso, un discurso muy breve, porque estábamos aguardando desde las 4 de la tarde, realizó un discurso a las 10 de la noche, y ahí lo que él dijo básicamente es de que a partir de hoy comienza su campaña, no va a perder ni un día, que comenzar con todo, ¿no? Ya en este momento está reunido con sus asesores para apuntar a ver cómo puede continuar creciendo, porque está muy cerca, ¿no? Estamos hablando de que Estaba a 1 millón de votos prácticamente de
claro,
de
ni 2% le faltó. Pero Laura, en lo que queda ahora en este mes de campaña de cara al balotaje, ¿se prevé que pueda haber algún otro debate cara a cara?
Sí, bueno, Lula justamente dijo eso, ¿no? Que él estaba feliz de que su de poder ir a elecciones con Bolsonaro y de poder tener un debate cara a cara, ¿no? Por primera vez, porque los debates que han tenido, claro, han sido junto con los otros candidatos.
Claro,
¿no?
Ahora va a ser un mano a mano.
No, y ahora, Lula consideraba que esos debates que hizo hasta el momento eran todos contra él.
Sí, también. También se espera de todas formas de que va a ser un segundo turno muy muy duro, ¿no? Con muchas acusaciones. Los dos van a poner todo, ¿no? Para ir contra el otro también y cuando tal vez deberían concentrarse más en sí mismos, ¿no? En mejorar su sí. Política y ver cómo ir revertir, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, ¿no? Hay que decir que en Brasil hoy 2022, ¿no? El tema principal que preocupa, ¿no? A la población es la cuestión social, ¿no? La salud, el hambre, la educación, ¿no? De eso se trata un poco, ¿no? Uh-huh. Y es la herida abierta que quedó en Brasil, que dejó la pandemia, ¿no? Aquí en Brasil. Y Bolsonaro, para ganar, también precisa dar vuelta al juego, ¿no? Porque Lula está mucho más cerca, como decíamos, ¿no? De ganar, de la victoria. Y Bolsonaro necesita hacer algún cambio, ¿no? Necesita reconstruir un poco su narrativa, que está muy enfocado
de impuestos.
Él está muy enfocado en lo económico, ¿no? Y el económico en la población ya no es un foco. Hay otras prioridades en la vida, ¿no?
¿No se explica el crecimiento de este último tiempo por un poco los números, la deflación y los logros que tuvo económicos, justamente?
Bueno, en parte sí, lo ayudaron a ganar, ¿no? Ha crecido mucho también debido a eso. Y incluso pensábamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con las encuestas, ¿no? ¿Cómo que creció tanto Bolsonaro cuando al comienzo, ¿no? Lo dábamos se veía Bolsonaro con un 20%, recuerdan que había una diferencia enorme, sí. Y al final tal vez no era así, no era tan así, no fue que creció, sino que siempre tal vez estuvo más arriba de lo que se esperaba, ¿no?
Laura, ¿cuánto vos decías que Lula estaba reunido para tratar de definir su campaña? ¿Cuánto Lula se puede mover más hacia el centro? Porque se movió bastante al centro, se fue sí. Hasta casi la derecha, trajo a Gerardo Almen, trajo a algunos opositores que de alguna manera habían estado en contra de Dilma, no prometió nada en economía, no sabemos qué va a ser su ministro sí. De economía. O sea, ¿hasta dónde Lula, que se fue hasta el centro y hasta la derecha, puede seguir moviéndose y no perder los votos que tiene para tratar de ganar? Porque Bolsonaro, como que da la sensación que tiene una base muy fuerte, todo el mundo tiene sí. Claro lo que es, no engaña a nadie, pero Lula ha tratado de decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar. ¿Cuánto más se puede mover para ganar?
Bueno, Bolsonaro, Lula se tiene que mover, en realidad lo que él tiene que hacer es continuar, es lo que va a hacer es continuar con su campaña para tratar de porque ha sido bastante coherente con lo que ha hecho y le ha ido bien, ¿no? Está a un paso de ganar. Probablemente va a continuar le va a dar continuidad a su campaña enfocada en los mismos puntos, ¿no? En la parte más social, que justamente es lo que hoy día es lo que más se está precisando, ¿no? Que son mayoritariamente sociales, ¿no? Por otro lado, se va a enfocar mucho también en revertir algunas tendencias. Por ejemplo, otra de las grandes sorpresas de ayer fue que Bolsonaro ganó en San Pablo, obtuvo mayoritariamente votos aquí en San Pablo, y era algo que las encuestas lo daban a Lula como mayor ganador aquí en San Pablo, porque bueno, Lula comenzó su carrera política aquí como sindicalista en las afueras de San Pablo, ¿no? En el estado de San Pablo. Y Lula ayer dijo que también va a apoyarse en, por ejemplo, aquí como tiene un gran candidato que es Haddad, que ha sido candidato a gobernador, que también fue a segundo turno, no llegó a ganar. Y Lula ayer dijo, estaba presente Haddad, y dijo que junto a él también va a apoyarse y van a tratar de recuperar San Pablo y Brasil, ¿no? O sea que...
Bueno, hay cosas irrecuperables. Lo que se votó a nivel parlamento ya es irrecuperable, ¿no? Esos votos
sí,
ya son
bolsonaristas. Incluso a nivel, claro, porque bueno, ayer también no se eligió, además del presidente, se eligió senadores, claro. gobernador y también diputados, ¿no? Federales y estaduales. Y también si uno ve el mapa de los resultados, son mayoritariamente son de el partido de Bolsonaro, ¿no? Por ejemplo, diputados federales hay 99 del partido de Bolsonaro y 80 del PT. Senadores lo mismo, el partido de Bolsonaro tiene mayoría, tiene 13, antes tenía 7, ha crecido. El PT tenía 7 y creció a 9. O sea que hay, todo esto demuestra que hay un crecimiento también de y un protagonismo muy grande del partido de Bolsonaro que también le va a jugar a favor para las próximas elecciones, ¿no?
Sí, muestra un Brasil difícil de gobernar.
Y un Brasil volcado a la derecha y a la centro-derecha, o sea, un escenario complejo para Lula, ¿no? Porque el electorado, el Congreso, sí. es de derecha, sí. Y de centro-derecha y de ultraderecha, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Hay muchos sectores bastante radicales de la derecha que ganaron unas cuantas bancas, ¿no?
Sí, bueno, va a ser un segundo turno muy 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 cerrado, muy duro, ¿no? Como decíamos, y los votos de Ciro y de Tebet van a definir las elecciones prácticamente, ¿no? Porque incluso, bueno, anoche mismo Ciro los dos salieron a hablar, ¿no? Los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar y Ciro, bueno, se mostró muy preocupado, dijo que estaba realmente muy preocupado por el futuro de Brasil con estos dos candidatos, sí, y pidió un tiempo para pensarlo, ¿no? Para pensar a quién va a apoyar.
Convengamos que por más que Bolsonaro dio el batacazo ayer, igual el que tiene más trabajo ahora en estas cuatro semanas de recta final es él, porque Lula necesita seducir a muy poquitos para llegar al 50+1, sí, quedó a un paso de la victoria. En cambio, Bolsonaro tiene que conquistar a muchos, de los votantes de otros candidatos y de los que no fueron a sufragar ayer. O sea que hay más trabajo para el presidente que para el opositor, claro. Ahora.
Exactamente, bueno, por otro lado Tebet dijo también que ya tomó una decisión, que ya sabe a quién va a apoyar, anoche mismo lo dijo, pero que no lo quería decir en ese momento, que lo va a decir en su momento correcto, ¿no?
También entonces, inexplicable, bueno, todos... ¿no? Que ya sé, sí. Pero no lo digo, rarísimo, sí, sí. Como si esa decisión sí. Se tomara en una semana, pero bueno.
Exactamente.
¿Cómo estuvo de festejos ayer la ciudad paulista? ¿Quién salió a festejar a la calle anoche en São Paulo?
No se escucharon ruidos de festejos,
¿no?
Pero...
¿Cautos no. todos?
Sí, había... En realidad la población estaba como muy esperanzada de que ganara alguien.
De que terminara la campaña, hay que decirlo, ¿no?
Sí, y había un ambiente realmente como de desolación en la ciudad. Sin embargo, Lula sí había marcado un festejo en la Paulista y luego de la conferencia de prensa que tuvo con nosotros, fue hasta la Paulista y habló con sus seguidores. Un discurso muy similar, ¿no? Diciendo de que, bueno, que esto tan solo es un... algo así como de que me dan un mes más, ¿no? Para continuar haciendo campaña y poder ganar ahora en segunda vuelta, ¿no? Los dos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, dijeron que por supuesto que van a ganar.
También hay que decir que el panorama fue cambiando a lo largo de la noche y hasta tarde, porque hasta las 9 de la noche, digamos que era... más esperanzador para Bolsonaro, porque hasta las 9 de la noche la diferencia era de 3.5.
Sí.
Entonces era una diferencia muy cortita, que decía,
todo podía pasar,
esto sí. Lo puede descontar Bolsonaro en el balotaje. Pero claro, ya cuando ya más tarde, a la medianoche, ya la diferencia era de 5 puntos, y eso como que le dio un poco de respiro, ¿no? A Lula, decía, bueno, está, por lo menos 5 sí. puntos ya es algo más consistente, digamos.
Claro, pero sigue siendo sí. menor la diferencia de la cantidad de gente que no fue a votar.
Es menor de, y es menor de lo que pronosticaban sí. las encuestas.
Puede pasar cualquier cosa.
Pero una realmente. Cosa era una diferencia de 3.5 sí, con sí. Lula, porque Lula a las 9 de la noche estaba en el 47%, pero ya después, cerca de la medianoche, ya estaba en el 48 con algo, que es otra historia.
Sí, sí.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, veremos sí, si surgen propuestas en este mes, porque lo que decía Andrés Reda sí, hoy
Lula,
temprano
Lula prometió poco, ¿no? Y Bolsonaro hizo todo lo contrario los últimos meses a lo que había sido su gobierno. Uh-huh. Abrió la canilla y empezó a dar dinero a todo el mundo. O sea, nada que ver con la regla fiscal y todo lo que se votó al diablo.
Y le dio
¿no?
muy buen resultado también.
Y le dio buen resultado. Capaz que en este mes abre la canilla
abre
de
la
vuelta,
canilla,
¿no?
Puede tener.
Y sigue ofreciendo, ¿no? Porque hasta ahora ha venido ofreciendo y le ha ido bárbaro, ¿no?
Sí, ahora. Sí, está, pero por ejemplo, sí, ahora, sí, sí, por ejemplo, si llega a tomar una medida como la que tomó en el primer semestre, no sé, bajar los combustibles, ahora, en este último mes de campaña, es grotesco.
Ya, pero capaz, ¿no?, que mantenerlo, ¿no? Si lo mantiene.
Pero y fue bastante precios, ¿no?, grotesco ya. Sí, con respecto a lo que él venía postulando, digo, en la macroeconomía.
Pero hacerlo en la recta final de cara al batalla es obsceno ya.
Sí, sí. Y bueno, ya es obscena la campaña, ¿no, Laura?
A Pablo Guedes le cortaron la lengua, Laura.
Sí, sí, sí. Yo creo que en este último mes, en este último mes, no, hasta el 30, se va a colocar todo en,
vale,
en,
todo.
En la balanza.
Vale,
¿no?
Tute.
Sí, sí.
Ha habido una comedia brasileña, vale todo, ¿no?
Como la novela Vale Todo, claro.
Bolsonaro va realmente a tener que
vale
que moverse tutu mucho, ¿no?, para juntar esos 6 millones de votos, ¿no? Está muy, los dos están muy cerca, ¿no?
Hay que ver qué son capaces de hacer. A mí lo que me tiene así.
Y mirá, yo si soy Lula, voy a buscar los otros 10 jugadores de la selección, porque Neymar ya dijo
claro
que estaba. Busco los otros 10.
Rafinha, Vinicius.
Ahí va, agarrás a
claro,
todos.
Claro, tengo a conseguir, ¿no? Alisson, ¿no?
Que es Alisson.
Tremendo jugador. No es sí Neymar, pero Brasil sí tiene una gran selección. Oscar.
Es que el apoyo social, ¿no?, de los jugadores de en las medias sociales, ¿no? Uh-huh. Está realmente siendo uno de los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay que están llevando a muchos a la victoria, ¿no? Incluso fue el caso de algunos de los diputados, ¿no? Hay un chico muy joven que hace videos en TikTok y fue ganador unánime por los seguidores que tiene, ¿no? O sea que hoy en día también entran a jugar otras,
claro, las
otras herramientas.
No hay payaso esta vez. Pero
Laurita, ahí va. La próxima vez que te llamemos en 15 días, además de hablar de la recta final de la campaña, quiero que nos cuentes quiénes son los diputados más bizarros que se metieron en el Parlamento.
Así extrañas al payaso.
Así como se metió Tiririca la otra vez, como se metió el payaso Tiririca. Quiero que nos cuentes qué personajes raros ingresaron al Congreso. Sí. Yo recuerdo que, me acuerdo que Tiririca, una de las frases
fue
que
genial,
tenía en campaña, decía, el payaso decía, miren, yo no tengo ni idea lo que es la política, pero si me votan, entro y se los cuento. A ver,
sí,
cómo
sí,
de
sí,
adentro.
Era genial. Decían,
esto no sé ni cómo es, pero vótenme, trabajo como diputado y después les cuento de qué se trata.
Hay una mujer trans, ¿no?
O sea,
la primera mujer
hay
trans
personas
en el Parlamento, Erika Hilton.
Sí, hay muchos personajes interesantes para hablar.
Dale.
Bueno, esperamos,
Sergio Moro.
Esperamos al más bizarro.
A
para
Sergio Moro. Yo no puedo creer que Moro haya ganado.
Moro,
¿no?,
senador. Sí,
Moro,
señor.
Sí.
Bueno. Hubo muchas sorpresas, ¿no? Que incluso muchos memes respecto a eso, ¿no? De muchos de los personajes que ganaron, a pesar de que hicieron todo lo contrario y terminaron muy
se forzaron para que no los votaran y
bien
los votaron igual.
Y pará, sí, y después contanos si hay algún deportista conocido como fue Romario en su momento, que fue diputado y senador. No sé si Romario capaz que sigue.
Creo que sigue, senador.
Sigue Romario.
Sí, porque no renovó todo el Senado.
Si hay alguna actriz o algún actor de la Globo ahí que se haya metido en el Parlamento.
Algún Jorgito.
Todo eso nos interesa.
Una actriz porno, como pasa a veces.
Un abrazo, Laura.
Beso grande.
Muy bien.
Chao, Laura.
Chao, chao.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.